Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Cambra y el día de hoy me encuentro junto a la seremi de gobierno Danitza Ortiz. ¿Cómo estás, seremi?
Bien, Rocío, aquí estamos ya partiendo el día con varias cosas propias de la seremía y aprovechando de comunicarnos con ustedes, con algunos medios de comunicación, básicamente para poder mantener el vínculo más eficiente con las comunidades.
Así es, y en este vínculo más eficiente y contar qué es lo que están haciendo el día de hoy, vamos a conversar sobre dos temas de gran importancia. Uno es la reforma de pensiones y lo segundo es el alza del salario mínimo. Partimos con la primera entonces y quiero preguntarle, ¿en qué están las conversaciones respecto al alza, o sea, la reforma de pensiones?
Sí, a ver, hoy día estamos en una situación de hacer un llamado amplio, ¿cierto?, a que todas y que todos los sectores se sienten a la mesa de discusión. Hemos logrado que se vayan sumando más actores, ¿cierto?, a debatir sobre la propuesta que hace el gobierno. Y lo decía nuestra ministra, la ministra Janet Jara, nosotros desde el gobierno del presidente Gabriel Boric levantamos una propuesta de reforma de pensiones que nos parecía que dentro de sus objetivos, ¿cierto?, que tiene que ver con mejorar las pensiones actuales y las futuras, disminuir la discriminación hacia las mujeres, ¿cierto?, que son bien castigadas en este sistema que tenemos actualmente, y dejar atrás precisamente este sistema que viene extremo, que le carga la mochila finalmente a las y los trabajadores para poder construir, digamos, su pensión. Dentro de todos esos objetivos, nuestra ministra planteaba que hoy día en esta mesa de discusión todos vamos a tener que ceder, pues, y en ese momento estamos, ya en el momento de discusión, donde la propuesta que hemos planteado desde el gobierno está siendo revisada, se están escuchando los distintos argumentos, ¿cierto?, a propósito de la propuesta. Pero yo creo que lo más importante de eso, de este momento, digamos, que es a lo que tú apuntas, es que hoy día las vecinas y los vecinos con los que conversamos todo el tiempo tienen una urgencia, ¿ya? Y es que ya dilatar el cambiar nuestro sistema de pensiones no da para más tiempo, ¿ya? Lo tenemos que resolver pronto. El otro día hablábamos con unos vecinos de Puerto Octay y ayer con unas vecinas de Puerto Varas, y el mensaje es el mismo, o sea, tenemos pensiones de miseria y no da para más. Así que ese también es la invitación que nosotros hacemos permanentemente desde el gobierno en este momento donde se está discutiendo la reforma de pensiones, y es que tenemos que responderle a las personas que hoy día están pensionadas y que necesitan, ¿cierto?, que el mundo político, nuestros parlamentarios y parlamentarias decidan, ¿cierto?, pensando en la mayoría.
Y en ese sentido, seremi, ¿cuál sería el número donde el gobierno sentiría que las pensiones ya no serían de miseria?
A ver, lo que se plantea desde el gobierno es que pasen desde la línea de la pobreza. Ya, mira, en términos concretos, hoy día hay algunas cifras que marcan que desde el 2007 al 2021 alrededor del 50% de las personas que reciben pensiones recibieron pensiones que es la que tú construyes solamente por tu cotización individual, sin el aporte estatal, digamos, de 65 mil pesos. Y eso es muy precario. Y estamos hablando que no se considera dentro de nuestro sistema.
No, sin duda, pero eso fue del 2007 al 2021. Ahora tenemos la PGU, claro, que está situada en los 200 y algo mil pesos.
Y 206 mil.
¿Y la línea de la pobreza, en qué lugar se encuentra? ¿Dónde está ese número?
Sí, a ver, ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Hoy día, dentro de las propuestas, si tú ves, nosotros siempre le mostramos a las personas como qué tenemos hoy día y qué es lo que nosotros proponemos. Hoy día tenemos pensiones, ¿cierto?, que vamos, les decimos permanentemente que no alcanzan, ¿cierto?, para vivir. Estamos hablando que dentro de lo que nosotros proponemos hay cerca de, en promedio, casi un 41%, 45% de aumento de las pensiones. Estamos hablando que podríamos llegar fácilmente en una persona, ¿cierto?, con un salario de 400 mil pesos o el momento de jubilar, podemos llegar fácilmente a una jubilación, ¿cierto?, que alcance los 420 mil pesos y fracción, ¿ya? Cada situación es muy particular.
Una persona que ahora gana 400 mil pesos podría terminar jubilando con 400 220.000?
Claro, ¿qué es lo que todo eso es? Todo eso varía mucho dependiendo de qué factores. Y aquí te quiero explicar en qué consiste la reforma de pensiones, por qué podría variar tanto entre uno y otro. O no sé si tanto, pero sí hay ciertos elementos. Hoy día la propuesta que se levanta del gobierno mantiene tres pilares. ¿Cuáles son? Primero es el ahorro individual, ¿cierto? La cotización que nosotros y nosotras siempre hemos hecho, ¿ya? Pero además de eso, agrega el pilar que pertenece al Estado, ¿cierto? Que hoy día es la pensión garantizada universal, que está en 206.000 pesos y que se espera pueda llegar a 250.000 pesos una vez que se apruebe, ¿cierto?, el pacto fiscal. Y además de eso está este nuevo pilar que no existía y que lo que hace una diferencia importante, que es el aporte, ¿cierto?, del empleador o empleadora. ¿Qué permite este aporte? Primero permite que hoy día las pensiones se mejoren en el momento actual, ¿cierto?, y las pensiones futuras, pero además considera, y aquí es donde se habla de disminuir la discriminación hacia las mujeres, considera, ¿cierto?, aportes que van del Estado desde el punto de vista de algunas lagunas que se generan por situaciones que son muy, muy frecuentes. Por ejemplo, mujeres que son cuidadoras, ya realizan tareas de cuidado y que, como sabemos, no es un rol que sea considerado ni siquiera como un trabajo, no existe una remuneración ni nada. O también considera este castigo que se nos da, o que lo mencionamos así, que es en el caso de las mujeres, ¿cierto?, que como tenemos una expectativa de vida mayor, nuestras pensiones se calculan en más tiempo y por lo tanto son más bajas. Ya dicho eso, esos pequeños elementos también hacen que al terminar, ¿cierto?, de construir esta pensión, tenga algunas variaciones precisamente para ir equiparando la cancha, que es esta brecha que hay.
Eso lo entiendo. Ahora, yo le preguntaba cuál es el valor que de la línea de la pobreza, que era una meta sin duda a cumplir para que ninguna persona efectivamente esté en ese valor. Como no me lo mencionó, lo busqué. Sí. Son 219 mil pesos el valor de la línea de la pobreza. Uh-huh. Entonces, nosotros ahora estamos con una PGU de 206 mil pesos y se estima subirla a 250 mil pesos. Por lo tanto, con esa alza ya estaríamos cumpliendo una primera meta por parte del gobierno, ¿no? De lograr con la PGU que todas las personas estén por sobre la línea de la pobreza, que no se lograba anteriormente en los años, como usted bien señalaba, 2007 a 2021.
Okay. Sí, ahí suelo hacer un alcance. Eso, lo que tú mencionas a propósito de cuál es el valor, es también el desafío, desde el punto de vista que sabemos que 206 mil pesos en este caso tampoco son suficientes. Por eso es tan importante el cómo se plantea esta reforma de pensiones, en cómo son los aportes de estos tres pilares.
Correcto. Y por lo que entiendo, en las conversaciones, por lo menos con Chile Vamos, que eso les permitiría tener mayoría dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos, y en el Senado también, ellos no tienen problemas con el 6%, con aumentar. El problema está hacia dónde se reparte ese aumento de entrega por el trabajador, ¿no?
Sí, a ver, ahí el debate efectivamente se está dando en eso. Se ha planteado también, en este 6% que ha sido lo más discutido, se ha planteado también que haya una modificación en ese porcentaje, y hoy día eso es lo que se está debatiendo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se distribuye esto? La verdad es que este pilar tiene que ver con este pilar de seguro social, es decir, este es un fondo solidario, ¿cierto?, que va a permitir precisamente aumentar las pensiones actuales y futuras precisamente para quienes hayan cotizado, ¿ya? Uh-huh.
A ellos, sino también a las dueñas de casa y a las cuidadoras. Ese es el principal foco, como me lo mencionó recién, ¿no? Poder apoyar, aparte de esos 250 mil pesos que es lo que se está intentando subir la PGU, lograr apoyar a aquellas mujeres que tienen lagunas por el hecho de haber sido cuidadoras. Ese es uno de los focos importantes de este pilar solidario que estaba tratando de establecer el gobierno.
Sí, efectivamente, dentro de eso se considera precisamente eliminar esta brecha, ¿cierto?, que hay en el reconocimiento de algunos roles, como por ejemplo el rol de cuidado.
Correcto.
Y dentro de eso, claro, el debate que se levanta, y aquí es un debate que a mí me parece bien peligroso, y lo planteo de esta forma porque en algunas ocasiones se ha hablado que este 6% vendría, ¿cierto?, a cubrir estas lagunas de personas que no han trabajado, personas que son flojas, con esos términos. Y eso es peligroso desde el punto de vista de no reconocer Hoy día tenemos un grupo importante de personas que incluso pueden tener lagunas, no necesariamente porque sean flojas, ya, sino porque los modelos de trabajo en los que están no les permite, ¿cierto?, tener una cotización regular y permanente como, como lo tradicional, ¿ya? Y que es, por ejemplo, el trabajo de las mujeres que desarrollan roles de cuidado, donde se generan estas lagunas, pero sí, claramente están haciendo una tarea importante y que es un trabajo, ya, y que es altamente demandante a propósito.
Y ahí es donde el gobierno dice todos tienen que ceder, y entiendo que el gobierno, dentro de lo que llama como una de las cosas que ha cedido, son las cuentas nocionales, que en el programa inicial, cuando recién lo habían presentado, tenían 4 puntos que se iban, dos hacia este pilar de redistributivo y dos hacia las cuentas nocionales. Sin embargo, ahora los 4 puntos quieren llevarlos a esta cuenta, y ahí es donde bastante de nuestros auditores tienen esas dudas al respecto. ¿Por qué seguir con 4 puntos y si no se está dejando de lado efectivamente las cuentas nacionales, solamente hablar de dos que se fueran a esta redistribución de lagunas y de cuidadoras, por ejemplo?
Sí, a ver, ahí yo entiendo ese delicado hoy día es lo que se está debatiendo y eso es parte de lo que se quiere discutir. Ahora, yo quiero destacar de eso, básicamente que el gobierno tiene toda la apertura, digamos, de poder ceder, ¿cierto?, en la medida que esto pueda asegurar que las y los trabajadores tengan mejores jubilaciones al momento de terminar su periodo laboral. Y eso es parte del debate hoy día. Ya, por lo tanto, también el llamado que nosotros y nosotras hacemos es precisamente a que las personas tengan la certeza, ¿cierto?, que los esfuerzos que se están levantando, están tratando para poder avanzar en la reforma de pensiones, independientemente de cómo se vayan dando las discusiones hoy día en el debate, los esfuerzos están dados básicamente para que podamos terminar, ¿cierto?, de hacer este debate de reforma de pensiones, considerando a la mayoría, ¿cierto?, de las y los jubilados.
De todas maneras, es muy relevante lo que usted señala, Seremi, y esperamos que efectivamente el gobierno pueda llegar a acuerdos, porque aquí ya vemos números que son muy relevantes. O sea, todas las personas, si se logra aprobar la PGU sobre el 250 mil pesos, podrían estar sobre la línea de la pobreza, que es una gran meta. Y segundo, ya con el alza del 6%, independiente a dónde vaya, aquí una persona que gana 400 mil pesos efectivamente podría estar llegando a sacar el mismo sueldo con el que se estaba jubilando. Así que es muy relevante y ojalá se pueda llegar pronto a este punto. La quiero llevar al que sigue y es el alza del salario mínimo, porque aquí también se produce algo muy importante que estaría produciéndose, no sé si ahora en agosto ya para este sueldo o para el sueldo ya de septiembre. Cuéntenos, por favor, Seremi.
Sí, la verdad es que ya vamos en el segundo aumento, ahora vamos a entrar en el segundo aumento del salario mínimo que a propósito de lo que hablábamos recién de la reforma de pensiones, se dio y se ganó, ¿cierto? Este avance importante para las y los trabajadores a propósito de una serie de diálogos, ¿cierto? Espacios de discusión, espacios de debate, donde pudimos lograr que se hiciera un aumento histórico del sueldo mínimo, el mayor, ¿cierto?, dentro de los últimos 20 años aproximadamente, y que nos permite que hoy día haya aumentado el sueldo mínimo durante junio a 440 mil pesos. Y ahora entrando septiembre, este mes que además tiene una serie de matices por varios contextos, podamos partir, ¿cierto?, este primero de septiembre con el aumento de sueldo mínimo a 460 mil pesos. Ya, esto va en la línea, ¿cierto?, de lo que hoy día es ley del aumento de sueldo mínimo y que espera terminar de concretarse, ¿cierto?, en los 500 mil pesos para julio del 2024.
Tremendo anuncio este, bueno, algunos ya lo sabían. La pregunta es, aquella persona que está ganando el sueldo mínimo, cuando le paguen el sueldo este fin de mes, ¿va inmediatamente a exigir que se le pague 460 mil o tiene que esperar a fin de mes? Eso para que lo tengamos todo súper clarito.
No, no, eso es automático, ya eso es automático y por lo tanto este primer día, ¿cierto?, del mes de septiembre, lo que le corresponde a esta persona es que se reajuste su sueldo a los 460 mil pesos. Y les quiero también pasar un dato importante y es que hasta noviembre tienen plazo las empresas para poder postular al subsidio que va a entregar que va a entregar el gobierno, ¿cierto? Para poder colaborar también, apoyar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y poder aumentar también el sueldo mínimo sin que esto signifique, evidentemente, un deterioro de la misma economía de estos emprendimientos que claramente son hoy día los que más trabajos levantan o tienen mayor posibilidad de abrir espacios laborales para las y los trabajadores. Entonces, les recuerdo también que las MIPYMES, ¿cierto?, pueden postular este subsidio y la vía para hacerlo es a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Ya ahí ustedes pueden entrar, hay un banner inmediatamente en la plataforma que les va a permitir tener más información y por lo tanto hacer la postulación cuando corresponda.
Sí, tremendo anuncio. Este es un gran acuerdo que llegaron, que lograron movilizar de subir el sueldo mínimo y este apoyo que se les da a, como usted bien señala, a las MIPYMES, porque justamente ellas son las que más estarían entregando empleo. Así que les recordamos que hasta noviembre pueden postular por medio de la página del Servicio de Impuestos Internos este subsidio que viene a ayudar bastante también a aquellos que tienen esta micro y mediana empresa, a las MIPYMES, para poder hacer que sus colaboradores logren llegar a un sueldo de 460 mil pesos en el mes de septiembre.
Así es.
Bueno, muchas gracias, Seremi, por conversar con nosotros el día de hoy y ponernos estos dos tremendos temas sobre la mesa. Esperemos que pronto puedan llegar a acuerdo con el tema de las pensiones, que sabemos que hay muchos jubilados que efectivamente están esperando por ese aumento y que ninguno se quede bajo la línea de la pobreza, ¿no?
Ya, pues Rocío, muchas gracias a ustedes por recibirnos en este espacio. Les envío un saludo cariñoso y que tengan una excelente semana.
Muchas gracias. Les recuerdo que conversamos con Seremi de Gobierno Danitza Ortiz y a todos los que se sumaron les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.